Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola amigos y amigas de Radio Diferencia. Aquí estamos un día más en al pie del cañón para llevarle a ustedes Catarsis, nuestro programa estelar, que semana a semana lo grabamos acá en los estudios de La Matriz, en el barrio Puerto. Como siempre, vamos a comenzar con el tema de salud mental, que Raúl ya ahí se está preparando. Para seguir con el tema de la esquizofrenia, que partimos la semana pasada con esta patología, esta enfermedad tan estigmatizada. Yo diría que es la enfermedad más estigmatizada de todas las que existen. Porque es realmente increíble que cuando uno escucha esa palabra esquizofrenia, se asusta o por ignorancia, digamos, cree que las personas que la padecen o que tienen ese diagnóstico son personas peligrosas o agresivas, etc. En los controles, Tomás. Así que, y acá a mi lado, Ángelo Oces, nuestro periodista, que también nos va a acompañar en esta jornada. Hola, Raúl.
Hola, Juan. Hola, Ángelo. ¿Cómo están?
Hola. ¿Todo bien por aquí? Hola.
Raúl, estábamos partiendo con el tema de la esquizofrenia la semana pasada, donde dijimos algunas cosas en referencia a que era una enfermedad que no necesariamente afectaba la inteligencia, la conciencia y varias cosas, pero que se padecía y podía llevar trastornos severos.
Sí, Juan, pero antes de tocar el tema para el que nos convoca para hoy, quisiera referirme brevemente sobre la salud de nuestra querida socia presidenta Camila Reyes San Martín. Ella se encuentra hospitalizada en el Van Buren, está muy grave y no sabemos la evolución de su salud en el tiempo. Pero desde acá le enviamos mucha fuerza, mucha energía, estamos con ella a la distancia. Ojalá que pueda superar en algo su situación complicada que tiene hoy día de salud. Así que ese es nuestro primer mensaje con ella. Y con respecto al tema, Juan, tú me estabas preguntando, perdón, ¿me podrías repetir exactamente el punto? Sí, era sobre la esquizofrenia, pero ¿qué cosa era?
Claro, la semana pasada nosotros definimos qué es lo que era la esquizofrenia, ¿cierto? Y dijimos que era una enfermedad que no necesariamente afectaba la conciencia o la memoria o la inteligencia de una persona, su nivel intelectual. Pero sí estaba ahí, estaba presente, digamos, distorsionando a veces nuestra mente y llevándonos a veces a consecuencias severas de pasarlo mal, por Raúl. O sea, la persona que tiene esquizofrenia lo pasa mal él y además, digamos, su entorno, digamos, porque todos sufren con él la enfermedad. Imagínate cuando le dicen a los papás, sabe que su hijo tiene esquizofrenia. O sea, se les viene el mundo encima.
Sí, Juan, es cierto. Yo quisiera decirte que la enfermedad de la esquizofrenia es una enfermedad que está como diagnosticada y planteada por los médicos psiquiatras, que es un estado de conciencia donde la mente está escindida, o sea, está dividida. Es una forma como de pensamientos obtrusos que aparecen sin control y que causan malestar y daño en la salud psíquica de la persona. Porque una parte, la persona, tal como tú dices, la inteligencia y la razón funcionan. O sea, la parte intelectual funciona bien, pero los pensamientos permanentes que se presentan sin control provocan un caos porque la mente se desarticula de una manera coherente y lógica, y eso, por ejemplo, podemos hablar de los síntomas que se pueden presentar para nuestros auditores sepan de qué se trata. Por ejemplo, se tiene delirio de persecución, se cree que a uno le está leyendo la mente, que le van a hacer daño, que lo quieren matar y que distorsiona y a la vez interpreta las señales del entorno, por ejemplo, de una persona que lo está mirando, que una persona que le está conversando, interpreta otras señales que son producto de su enfermedad, del paciente, que la transforma en un sentido de negativo de las cosas. Por ejemplo, que esa persona con la cual está hablando, que le puede hablar de una manera totalmente distinta, cordial y amena, puede pensar que le quiere hacer daño, o que lo miró feo, y que esa persona quizás que está pensando de él. Entonces es una persecución interna muy compleja, que no deja vivir, no deja dormir, no deja estar en paz. Yo puedo decirlo en mi caso, y esto fue cuando estaba recién en los comienzos, cuando tenía 22 años, estaba estudiando en la universidad, se me presentó esta enfermedad de esa manera abrupta, y fue un caos. No se lo doy a nadie, como he dicho, lo peor es el infierno, estar en vida con esa enfermedad. Ahora, pero esto tiene salida. Pero yo quisiera, me recuerdo en este momento, cuando yo trabajaba en la educación, por ejemplo, mi mente estaba totalmente ajena a mí, y como con todos los estados que he descrito, por un lado tenía que hacer la clase con los alumnos. Entonces había una parte de mí, de mi intelecto, que funcionaba súper bien, pero a la vez estaba con todo el delirio, con el delirio de persecución, con que me iba a hacer daño, que toda la forma como el cerebro inestablemente mandaba señales. Entonces se comprenderán que era una lucha interna muy fuerte, que de estar en equilibrio, hacer la clase, presentar el tema, estar como tranquilo, mientras internamente había una lucha descontrolada. El punto era que al final de las clases yo terminaba agotadísimo, y tenía que estar un par de horas en mi casa y recostado, tratando de recuperar la tranquilidad o la cierta normalidad para poder funcionar nuevamente. Entonces eso es un breve relato, reseña de cómo se está en esos estados, pero tiene solución. Si la persona va y se atiende prontamente de cuando se produzca la enfermedad, tiene muchas posibilidades de recuperarse y rehabilitarse y llevar una vida como todo el mundo lo hace, porque existe tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico que puede ayudar a la persona a estar mejor. Si puede Ángelo.
Sí, eso le voy a preguntar. El Ángelo, como es jovencito todavía, si él ha tenido, digamos, alguna experiencia cercana, dentro de su vida de estudiante, de ver algún caso que estuviera con este diagnóstico, Ángelo, de esquizofrenia.
A ver, ¿se escucha? Ahí sí, uno, dos, súper. En lo personal, siempre se me ha sido ajeno a mí personas con esta enfermedad, pensando en mi pasado, pero puedo empatizar bastante con lo que plantea Raúl. Es como que, en mi propio caso, así, porque no he tenido cercanía con una persona que esté con el diagnóstico, a pesar de, bueno, Raúl es la primera persona con la que he conversado, me he comunicado así como harto. Entonces, puedo empatizar harto con la experiencia, como... me he visto mucho a veces pensando muchas cosas y sé lo terrible que es como estar como atrapado en la mente. Entonces no me logro llegar a imaginar lo que es su caso o en su situación. Como, o sea, puedo hacerlo, puedo comprenderlo como en las dimensiones de... Y es complicado, y uno sufre caleta porque pensar es una actividad que cansa mucho. Pensar es una actividad que cansa caleta y uno sufre demasiado, sufre mucho, mucho, mucho. Entonces... logro empatizar mucho con eso, con esa experiencia, con esa como con la enfermedad misma. Me surge la duda, así como un espectador externo, que hace poco he estado descubriendo sobre, no sé, mindfulness y estas como terapias más espirituales, en las que se llama como a no como creer los pensamientos de la mente. Entonces quería preguntarle a Raúl como si sabe sobre eso, qué le parece, si es que está de acuerdo o en desacuerdo, o si sabe como algo al respecto, como qué opina.
Sí, por supuesto. Mira Ángelo, mindfulness o yoga también, que el yoga tiene una corriente espiritual, incluso religiosa, pero el mindfulness es como una técnica propiamente tal, sin ningún tipo de creencia ni una cosa. Es una forma que enseña a relajarse y a experimentar los pensamientos que vengan tal como vengan a la mente, pero sin cuestionarlos, dejarlos que fluyan y estar con una superconciencia en ese momento de control viviendo que de, como el espectador, o sea, viendo como igual que viendo un documental que pasan los pensamientos, las imágenes, puede ser negativa o positiva, pero uno no la cuestiona, la deja pasar. Entonces, es una manera de ir calmando la mente. Sin embargo, yo tengo una crítica, dos críticas bien importantes. La primera de ellas es que como que tienden a aconsejar de que el pensamiento crítico que uno pueda tener racionalmente no funcione. O sea, que no cuestione nada, ni tampoco vea qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, es una cuestión que para mí no funciona muy bien. Y lo otro es que a veces, desde el punto de vista de la medicina y psicológico y de los psicólogos, a veces aconsejan en estado de alteración mental, con la enfermedad en crisis, no hacer estas prácticas, porque sucede que pueden aparecer cosas mentales y de la psiquis, de la mente, muy dañinas, recuerdos traumáticos, revivirlos nuevamente una y otra vez, porque no hay ningún control. Puede que el estado de la conciencia de alteración se peore. Entonces, no se aconseja mucho que pacientes psiquiátricos lo practiquen en mindfulness o el yoga. Sin embargo, si que lo hacen, tiene que ser en un medio controlado con alguien que esté supervisando para porque pueda manejar bien la situación. Entonces, eso es lo que pasa, que puede revivir experiencias traumáticas una y otra vez, que puede provocar más daño del beneficio que puede traer en la práctica. Sí, bueno, chiquillos, estamos por cerrar. Juan, tú.
No, yo lo que quería plantear nomás, digamos, que la próxima semana yo creo que vamos a seguir con este tema de la esquizofrenia, porque realmente hay que ver varias cosas. Por ejemplo, hay varios tipos de esquizofrenia. Hay esquizofrenias con apellido, digamos. Entonces, conversar cuáles son las diferentes patologías que se van como juntando. Ustedes recién hablaban de la paranoia, que la esquizofrenia paranoia, por ejemplo. Entonces, eso vamos a ir tocando la próxima semana, y nos despedimos con Tomás en los controles, Ángelo y Raúl. Será con un nuevo efecto secundario la próxima semana. Chao.
Chao, nos vemos.
Nos vemos.
Estamos de vuelta, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG, en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socios de la Radio Diferencia ONG, y estamos en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la Iglesia del Barrio Puerto. Hoy, en este momento, estoy con el socio José Ciudad en su sección Historia y Ciencia. ¿Qué tal, José? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tema nos traes para hoy día?
Hoy tengo la historia de las Fuerzas Armadas Federales de Alemania.
José, explícanos qué consiste tu presentación.
Ya, la Bundeswehr o Ejército Federal. El Ejército Federal Alemán nace ante la necesidad de defender el flanco oriental de Europa, así como el 12 de noviembre de 1955 el Heeres, que en alemán significa regimiento. Los aliados Inglaterra, Estados Unidos y Francia le permitieron tener un cuarto de millón de efectivos, o sea, 250 mil efectivos. La Luftwaffe, un octavo de millón, o sea, 125 mil, y la Marina, 120 mil efectivos. O sea, entre todos, medio millón o 500 mil efectivos en lo peor de la Guerra Fría. La proyección para el 2020 es una Bundeswehr que entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas tenga 203.000 tropas equipadas con modernos armamentos. ¿Y quién es el creador de la Bundeswehr? Wolf Graf von Mauthausen, notable militar alemán, cerebro tras la Bundeswehr, y su idea del autoliderazgo y del ciudadano uniforme son la impronta de la Bundeswehr moderna.
Bien, José, ¿tienes otro tema para hoy día o cuéntanos?
Escribí este tema porque resulta ser de que está cobrando más vigencia ahora que los rusos atacaron Ucrania. Entonces, en el supuesto de un teatro de guerra en Europa Occidental, tendrían que pasar primero por Polonia y Alemania para poder invadir los países del Benelux, Francia, Inglaterra o Escandinavia. Bueno, también pueden atacar los rusos por Noruega, porque ellos tienen frontera con Noruega y con Suecia, y Finlandia y Estados Bálticos. Pero lo que yo encuentro de este hecho es cómo el canciller federal Konrad Adenauer logró torcerle la mano a Eisenhower. Porque resulta ser que Eisenhower, cuando fue el armisticio 45, dijo: nunca más va a haber un ejército alemán. Y Adenauer le torció la mano al final, claro, 10 años y medio después, pero por lo menos le torció la mano. Entonces, lo que queda de ese tiempo es los actuales vestigios, o sea, una fuerza militar pequeña, bueno, no tan pequeña, porque 203.000 tropas no deja de ser, pero y equipada con moderno armamento como tanques, aviones de última generación y fragatas y submarinos convencionales ultramodernos.
José, cuéntanos, ¿qué crees tú que va a ser el curso de la guerra que tiene Rusia con Ucrania? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu visión de las cosas?
Un status quo.
Ya, que se van a mantener así por el tiempo.
No, es que hay que pensar una cosa. Si los ucranianos entran mucho en Rusia, los rusos los pueden atacar con armas nucleares tácticas.
Ya, ese es el temor que hay de que la guerra escale a un conflicto mayor.
Sí, y los rusos son famosos por esa estrategia que tienen de hacer entrar y entrar a las fuerzas enemigas en su territorio. Le pasó a Napoleón en 1812 y le volvió a pasar a Hitler en el año 41. La estrategia de ellos es hacer que se metan en el territorio ruso, entonces después hace un ataque en pinza. Y ahí rodean los ejércitos, como le pasó al sexto ejército alemán de von Paulo en Stalingrado. Von Paulo le dijo al Führer que tenían que retirarse de ahí, no le hizo caso. Entonces los otros atacaron, los hicieron mierda los pobres alemanes.
Perfecto. ¿Y cómo ves tú, para ir cerrando, José, este apoyo que tienen los países europeos como subrepticio de un apoyo como no directo, sino que a través de entrega de armas y dinero y cosas así? ¿Qué te parece eso? ¿Puede llevar a un escalamiento mayor de la guerra?
Sí, porque resulta ser que los europeos quieren sacar la castaña con la mano del gato, o sea, usan a Ucrania como elemento para sacar la castaña del gato, que es derrotar a los rusos. Pero el problema aquí que surge es que Rusia, si ellos quieren, pueden aplastar a los ucranianos. Claro, usted dirá, llevan 2 años y medio peleando. Sí, llevan 2 años y medio peleando, más de 2 años y medio. Pero hay que decirlo de que los rusos son pacientes y hay que tenerles mucho cuidado. Porque si usted analiza el arsenal nuclear que tienen, es varias veces mayor que el de Inglaterra y Francia, que serían los dos países supuestamente europeos que responderían a una agresión nuclear. Y tarde o temprano se vería involucrado Estados Unidos. Entonces hay que poner las barbas en remojo.
Sí, bueno, y finalmente, José, un conflicto nuclear desaparece la especie humana, evidentemente, del planeta, o sea, porque nos acabamos todos. Bueno. Sí, dime para cerrar, por favor, que ya estamos en el tiempo.
Bueno, yo no sé si tanto que se extinga, pero de que moriría mucha gente, sí, sería lamentable. Pero yo no creo que sea un teatro tan tremendista como eso, porque no le conviene a ninguna de las dos partes.
No, por supuesto. Es una acción irracional que nos llevaría al fin de la vida que hay en el planeta. Bueno, José, nos vemos la próxima semana con un interesante tema como el que nos has traído hoy.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estimados y estimadas auditores y auditoras, estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG en los estudios de la Corporación La Matriz en la sede parroquial de la Iglesia del Barro Puerto. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos conozcan, nos visiten y puedan saber un poco más de nosotros. Estoy en la sección Vivencias y Anécdotas de Valparaíso, de nuestro socio Patricio Ayala. Hola Patricio, ¿qué tema nos traes para hoy día para comentarnos?
Hola, buenos días. Hoy día les saluda Patricio Ayala, su locutor diario de la Radio Diferencia. Hoy día vamos a hablar sobre las comidas que se sirven al público comensal en este rincón de vida que es el puerto de Valparaíso.
Vamos, Patricio.
Este puerto tiene para salir de comensal a la caleta del Membrillo, que es una caleta de pescadores artesanales. Los pescadores de la caleta del Membrillo es una pesquera que pescan pescado en bote a motor y distribuyen su mercancía al resto de Valparaíso, teniendo para servir en los restaurantes más próximos a la costa de este puerto. También tenemos en la caleta Portales, otra pesquera que vende el mismo producto pesquero, como son pescadas de fondo y demás productos como son el jurelillo y sierra de primera clase. En Viña, en los comedores sirven la pescada de caleta a Portales, fritas al gusto del paladar. Aquí tenemos en Valparaíso una cadena de restaurantes que sirven la comida y sirven para aumentar el producto, como son los tallarines, los porotos, lentejas, patas de garbanzo, pollos asados, longanizas al horno. Tenemos también este puerto panaderías que venden la yuyita y el pan batido, los berlines, los queques, los pasteles y el pan especial del día sábado, que sale el día sábado. Otra cosa es también el con las farmacias pedencinas donde venden los medicamentos preparados por químicos y enfermeras de turno. La gente compra aspirina, tónico. Para el resto tienen la luctosa, que sirve al público y que es práctica para los enfermos del recto. Aquí en el mercado de la Plaza Chauren venden el pescado y la fruta traída por camiones que distribuyen este fruto en los puestos frutales y verduras.
Ya. Patricio, quisiera preguntarte si has tenido oportunidad de ir a ver, de asistir, de ir a algún restaurante, algún local típico de Valparaíso a almorzar. Porque tú has mencionado que los diferentes productos que se consumen y se preparan en las preparaciones de comidas. Y te quiero preguntar eso, ¿has asistido a algún restaurante, a algún local típico de Valparaíso a comer alguna cosa que te guste, como cuál, por ejemplo?
Sí, he visitado la caleta del Membrillo, y donde nos servimos el almuerzo de como menú el pescado, la pescada frita.
Ya, ¿con algún acompañamiento que te guste?
Con las papas mayo y la verdura.
¿Y qué otro tipo de...? Sí, dime.
¿Y de tomate, con tomate también?
Ah, con una buena ensalada de tomate con cebolla.
A la chilena.
A la chilena, claro. ¿Y qué otra comida te gusta de típica del Paraíso que hayas probado?
Bueno, los tallarines italianos.
¿Dónde lo preparan muy bien acá en Valparaíso?
Sí, el restaurante aquí en la esquina de Cochrane.
Ya, ¿y te gusta ir frecuentemente o de vez en cuando a consumir platos típicos del Paraíso?
Bueno, a través de todo este tiempo hemos visitado por la casa de acogida donde estoy yo, hemos visitado restaurantes y hemos servido el menú de la casa, de cada restaurante.
Ah, claro, porque me parece que es una actividad que tienen de vez en cuando ustedes, de ir todo el grupo humano de compañeros y compañeras que viven en el hogar protegido y van a compartir momentos de un almuerzo, de ir a estar gratamente conversando y compartiendo.
Sí, resulta entretenido también que hay buen vino, buen jugo, buena bebida, Coca-Cola, yeah. Fanta, bebe jugo de damasco, ahora hay jugo de melón.
O sea, es decir, cuando la oportunidad que han tenido de verlo ha pasado bien en esos lugares.
Sí, sí.
Bien, Patricio, cerramos hasta acá y te esperamos la próxima semana, como es habitual, con interesante comentario que nos tengas para esa oportunidad. Chao, Patricio.
Ya, muchas gracias. Y chaito, ¿eh?
Chao.
Ya. Bienvenidos a la nueva edición de su programa Arriba de la Pelota y Camino a Viña 2025. Aquí les habla su fiel locutor Alejandro Parra Rojas y no se olviden de sintonizarnos en la cuenta de YouTube como Radio Diferencia Agrupación y también en www.laradiodiferencia.cl. Y ahora le vamos a dar el pase a mi querido amigo, compañero Nicolás
bueno,
Sánchez.
¡Más tarde, bueno! ¡Para la pelota, ¿sabes? Barra de la vara y jugar con todo. Bueno, en realidad jugar contra mi solo se puede la vida y todo se logra. Gracias. Me cuento una noticia muy buena. Cobreloa versus Colo Colo mañana domingo a las 3 de tarde en el Campeonato Nacional en el Estadio Zorro del Desierto. De nuevo lo era. Aguantarte, aguante por los Colo Colo, pueblo chileno. No se vayan de la casa, lo mismo. Que le vaya bien, pueden ser sus mejores hacer del estadio, toda personalidad, su casa, el estadio, todo bien. Pero manda el estadio al FISA. Cobreloa versus Colo Colo mañana domingo a las 3 de la tarde por el Campeonato Nacional. Estadio Zorro del Desierto. Muy buenas tardes, lo dejo a sí mismo, es la pelota y le va a esto y va a jugar. Que le vaya bien, gracias.
Ya. Y hablando de fútbol chileno, hoy se juega la 23ª fecha del Campeonato Nacional Itaú 2024. Hoy sábado 31 de agosto, a las 15 horas, Coquimbo Unido recibe a Universidad de Chile. A las 17:30 horas, Universidad Católica enfrenta a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura. A las 20 horas, Everton recibe a Unión Española en el Estadio Sausalito. Para mañana, domingo 1 de septiembre, Palestino recibe a Ñublense a las 12:30 horas. Posteriormente, a las 15 horas, en el Estadio Zorros del Desierto, allá en Calama, Cobreloa enfrenta a Colo Colo. Luego, a las 17:30 horas, Deportes Copiapó frente a Cobresal en el estadio allá en Copiapó. Y para cerrar, a las 20 horas, Unión La Calera frente a Audax Italiano. Posteriormente, el domingo 8 de septiembre, Huachipato enfrenta a O'Higgins en el estadio Huachipato Cup A0. Vamos con el fútbol de ascenso. Fecha 24, San Marcos de Arica frente a Magallanes. A las 20 horas el estadio Carlos Dittborn de Arica. Eso se fue ayer. Sábado 31 de agosto, o sea hoy, Santiago Morning enfrenta a Rangers de Talca. Posteriormente a las 15 horas, Deportes Santa Cruz enfrenta a Deportes La Serena en Santa Cruz. A las 17:30 horas, San Luis de Quillota enfrenta a Deportes Temuco en el estadio Lucio Fariña Fernández en Quillota. Este domingo, al domingo 1 de septiembre, mañana, Deportes Recoleta enfrenta a Deportes Antofagasta allá en Recoleta a las 12:30 horas. A las 15 horas, Unión San Felipe enfrenta a Barnechea en San Felipe. A las 17:30 horas, Santiago Wanderers enfrenta a Deportes Nimache en el Estadio Elías Figueroa Brander, aquí en Playa Ancha. Y el lunes 2, a las 20 horas, Curicó Unido enfrenta a Universidad de Concepción en el nuevo estadio La Granja de Curicó. Y ahora vamos con el tema de espectáculos. Andrés Cañulef es desvinculado de Megamedia Sociedad Anónima tras casi 2 años en el canal. El periodista llegó a Mega en el 2022, donde fue parte de diversas producciones del canal. El periodista Andrés Cañulef fue desvinculado de Mega este jueves. La noticia fue dada a conocer por Cecilia Gutiérrez y confirmada por la estación al diario La Cuarta, asegurando que se trató de decisión conversa y de mutuo acuerdo con sus jefes. Recordemos que Canulev se sumó al canal en el 2022, donde tuvo intervenciones en el matinal Mucho Gusto, así como en el programa de concursos La Hora de Jugar. También condujo el programa Mega Humor, donde entrevistó a diferentes humoristas y comediantes. También estuvo a cargo de Mega Teleseries, donde celebró los 10 años del área dramática de Canal 9 con conversaciones de sus producciones más relevantes. Adelante, Nico, para despedir.
Buenas tardes, me despido. Realmente el partido está muy emocionante. Lo que estoy viendo es lo que estoy viendo aquí en la cancha. Así juego fútbol, me entretengo. Y en el fútbol no hay nada escrito. Siempre son la buena onda y la buena actitud. Bueno, les dejo realmente un vaso al corazón. Que te vaya bien. Tenga un buen día. El Estadio Azúcar. Gracias.
Ya. Y ahora cerramos nuestro programa de Arriba de la Pelota y Camino a Viña 2025. Que tengan un excelente sábado y nos veremos el próximo sábado si Dios quiere. Gracias.
Gracias.
Amigos y amigas de Radio Diferencia, ya estamos de vuelta acá en Catarsis para llevarles Arte sin Cura, el espacio de los artistas, el espacio de los desadaptados en este mundo, con Lois, que nos trae las biografías y anécdotas de diferentes artistas que nos han acompañado en este mundo. Gracias. Estamos con Ángelo Oces, nuestro periodista que está en los controles, ahí haciendo señas desde la cabina. Y partimos con Lois. Hola, Lois.
Hola, Juan, buenos días. Hoy día tenemos a Eduardo Martínez Bonatti, alias Eduardo Bonatti, iniciador de la pintura moderna en Chile, figura mítica de la escena nacional. Bonatti protagonizó el primer movimiento de arte moderno junto a José Balmes, Gracia Barrios y Alberto Pérez. Marcó generaciones en la Universidad de Chile, llevó el gran arte al edificio de la UNCTAD y trabajó en el primer mural en el espacio público de Santiago, en el Paso Bajo Nivel Santa Lucía. Se autoexilió en España en 75, durante casi 40 años, donde obtuvo gran reconocimiento internacional. El Museo de Arte Contemporáneo inauguró ayer, sábado pasado, una exposición con pintura suya entre los años 60 y 2000, mientras en el GAM se exponen sus últimos trabajos. El artista, con una genialidad asombrosa a sus 94 años, empezó tímidamente a volver a Chile en 2011. El Museo Nacional Bellas Artes le expuso la muestra Regreso a Casa. Hoy Eduardo Bonatti vive en su casa-taller en medio de un cerro en Pirque. Mi vida acá es sola, muy sola, pero tengo una nana que me ayuda en todo y ella ha aprendido más pintura que nadie con todo el movimiento en enorme taller de 60 metros cuadrados, nos cuenta el mítico artista más conocido como Bonatti. Con esa espontaneidad y sencillez genuinas a sus 94 años, el reconocido iniciador de la pintura moderna en Chile, los años 60, junto a José Balme, Gracia Barrio y Alberto Pérez. Tengo un taller precioso con luz natural, claraboyas y calefacción que me permite andar en polera. La casa es pequeña, justo lo que necesito para vivir. Y nos agrega con franqueza: hoy me quedé en cama, estoy con dolor de garganta y con poco de tos, pero tengo un vaso de agua para poder hablar bien. Está todo muy desordenado, revuelto debido a las obras que se llevaron para las dos exposiciones, pero el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile restauró y sacó la luz y el color de mis pinturas. Hicieron un trabajo extraordinario. Reapareció el color. Mientras en la muestra en el GAM, curaduría de Elisa Cárdenas, la soledad y el silencio de mi última obra se expresan bien. Es como si fuera muda. Me gusta, aunque la iluminación en una parte de la sala juega en contra de la desnudez del color. ¿Qué pintará ahora cuando ordene su enorme taller? ¿Seguirá en la abstracción o tal vez vuelva a la figura que ha retomado muchas veces? Buen punto, eso no lo sabré hasta que agarre los pinceles frente a la tela. Espero pueda retomar el trabajo de un color. Siempre necesito mayor profundidad cromática para el ojo del espectador. Necesito remecerlo para que viva realidades al enfrentarse a la tela. Bonatti es autor de una brillante tesis doctoral, muy estudiada, sobre la percepción en la Universidad Complutense de Madrid. Es una persona que continuamente sorprende, una leyenda en la escena del arte nacional, aunque sus más de 30 años en España lo alejaron del público local.
¿Estuvo radicado en España?
Sí, se fue del 75 hasta el 2011. ¿Cuánto van?
Por razones políticas, seguramente.
Sí, sí. Ya, Juan.
Estaba en dictadura.
Él se fue, llegó el 2011 de vuelta y se fue en 1975, 85, 95, 5, casi 40 años. Sí. Bueno, por ello dibujamos aquí 7 hitos de este personaje. Fascinante y figura imprescindible de la historia del arte. El arte no tiene tiempo, es libre, digo yo. Estábamos atrasados 20, 40 años, seguían aquí con el postimpresionismo, dimos un gran batatazo con la libertad en la pintura, dice Bonatti. El grito de Bonatti, primer premio concurso CAP, 1963, ya pintaban. Bonatti llegaba recién de Nueva York. Esta pintura integra la colección patrimonial del MAC y se exhibe en el primer piso. El museo nos abrió sus puertas 4 días antes de la inauguración. El gran arte del edificio de la UNCTAD, la manzana.
Oye, Lois, disculpa,
sería bueno recordar, decirle a las nuevas generaciones, como el Ángelo que está allá en los controles, por qué lo que es el edificio de la UNTAD. No sé si saben lo que fue el edificio de la UNTAD.
Dale, Juan, tú sabes.
El edificio de la UNTAD fue el edificio que ahora se llama Gabriela Mistral, que está ahí en la Alameda, cerca de las Tarrias, ya ese, y que fue el edificio Diego Portales durante dictadura, se le puso Diego Portales. Ese edificio se construyó en tiempo récord y participaron todos los artistas de la época, que antes del 73, digamos, ya, porque Allende lo construyó para un gran encuentro, un gran evento mundial que se hizo en Chile, que se llamó la UNTAD Tercera. Entonces, y donde vinieron delegaciones de todos los países del mundo, y Chile fue muy bien catalogado por los otros países desarrollados, incluso, que participaron en ese evento. La UNTAD Tercera, para eso se construyó ese edificio.
Gracias, Juan. Dice acá, el gran arte al edificio de la UNTAD. Juan tiene razón. Su fascinación e innovación, acercamiento a la arquitectura y la ciudad desde el arte lo llevaron a querer hacer otra revolución en el 1972. Ideó y propuso llevar el mejor arte al edificio de la UNTAD. Bonatti consideraba que el proyecto no tenía poesía y era necesario incorporar las artes visuales y que éstas tuvieran un significado allí. Si no fuera por la masa, no seríamos nada, ni pintores, ni escritores, ni poetas, ni escritores, nada. Logró emplazar grandes y diversas piezas emblemáticas, hoy míticas, de artistas como Juan Eguenao, La Gran Puerta, el mural de Gracia Barrios, el tapiz de las bordadoras de Isla Negra, y la escultura de Félix Maluenda, obra de Mario Carreño y Mario Toral.
Imagínate, todos esos artistas participaron en la decoración y en todo lo que fue, digamos, colocar obras artísticas dentro de ese edificio, las puertas preciosas, todo, digamos, de una gran calidad, con los mejores artistas que habían en ese momento en Chile.
Claro, yo los consideré unos geniales artistas, ¿cómo le llaman? Cuando se adelantan al tiempo. Y también vi murales pintados en el metro, no sé en qué estación, por Mario Toral.
Sí, en la estación Universidad de Chile.
Y tú lo has dicho.
Ya, chiquillos, estamos terminando, Lois.
Ya.
Nos encontraremos la próxima semana en Arte Sin Cura con Lois. Así que será hasta la próxima semana, Lois.
Ya. Yeah.
Y nos traerás un artista tan interesante como el que nos trajiste en el día de hoy.
Ya, Juanito, muchas gracias.
Chao, amigos. Chao. Chao. Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, acá en su programa Catarsis, con Ángelo Oces en los controles, y para partir con nuestro espacio de poesía, con mi amigo José Arancibia y Angelito. ¿Cómo estamos, Angelito?
Sí, muy bien, un lindo día, así que
claro,
con harta alegría.
Ahora nos viene la poesía en nuestro espacio Tintero Luminoso. Lamentablemente nuestro amigo Matías Canelo, el Tiuque, se excusó de que no podía venir hoy día porque tenía un encuentro de poetas allá en Quillota. Creo que se iba a hacer, en la Plaza de Quillota, algo así. Incluso me invitó a mí, pero para mí ya significa un pique demasiado lejos, así que no preferí pasar por esta vez. Así que, hola José, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Qué nos trae hoy día?
Bien. Bueno, traigo un poquito de tristeza más que nada, pero...
Melancolía.
Melancolía. Pero primero voy a leer una poesía dedicada a nuestra querida presidenta Camila.
Ya.
Con la fuerza del amor. Hay silencio en su mirada, en su voz, y tristeza en su corazón, por no poder dar más. Hermosa de alma y sentimiento, la aman. Ella lo sabe y escucha los mensajes, relatos, poesía y cariños. Pero hay silencio. A su vida el destino le puso un camino difícil. Pero tiene la fuerza para seguir, aunque tuviese que saltar un abismo para llegar a quien lo necesite. Oh, no debo llorar delante de ella, solo debo hablar de sus amigos, aquellos que le desean lo mejor, y que el gran maestro le dé fuerza y pueda levantarse para recibir los abrazos de sus hermanos y amigos, y muchas gotas de amor para llenarla de alegría. ¿Qué más se puede pedir en esta vida?
Ay, qué bueno. Sabemos que nuestra compañera Camila Reyes, presidenta de la agrupación, está delicada de salud, está en un estado de gravedad en el Hospital Carlos Van Buren, ya lo había dicho Raúl en un segmento anterior, y estamos tratando de ir a acompañarla a los que puedan, pueden pedir y coordinarla ahora con Raúl para ir a acompañarla en algún momento al hospital. Sí, pues, esa es la situación, José.
Sí, es muy lamentable y a mí me entristece mucho. Leo los mensajes de las personas que la van a visitar. Yo no la voy a visitar porque ella tuve contacto solamente una sola vez con ella y no creo que se recuerde y no quiero incomodarla tampoco.
Claro, bueno.
Pero sí escribirle y mandarle los mensajes con las personas que la visitan.
Claro. Ya, José, Angelito, ¿cómo estamos?
Sí, bien.
¿Nos trae algún poema hoy día?
Sí. Bueno,
acércate al micrófono, por favor.
Acá. Yo siempre los poemas los hago dedicados a la mujer o al amor. Yo soy ese tipo de poeta.
¿Eres enamorado?
Enamorado de la vida.
¿Enamoradizo?
Sí, enamoradizo. Y dice así: el amor es tan fuerte como los rayos del sol, suave como el agua del manantial. Es un todo, algo maravilloso, es parte de todo el universo. Es infinito como la profundidad del mar, limpia y suave. Tiene un sentido maravilloso en el corazón.
Muy bello, muy bello.
Yo soy de las personas que hago poemas cortos, no me intensifico, me gustan así poemas cortitos, porque también como que me da nervio enfrentar a un micrófono.
Como los epigramas de Ernesto Cardenal.
Sí,
de a poco
sí. Vamos avanzando. Sí.
Además, los poemas cortos enamoran a las mujeres.
Exactamente, no, y tengo varios hacia la mujer.
¿Y ese no nos trae hoy día?
No, tengo otro. No, sí, tengo varios.
Elige alguno.
A la vida. La vida es maravillosa, como el amor de un niño limpio y puro, como el amor de Dios que nos guía día a día. La vida y el amor es tan hermoso como prado de flores en primavera. Es un sol radiante como la belleza de las estrellas. La vida es como roca del mar, limpia y fuerte.
Ya, gracias, Ángel. Bello, bello, bello. Anda calentando los poemas para la próxima semana, porque ya estamos con poco tiempo, así que nos vamos con otro tuyo, José.
Sí. Solo canto. Canto, triste o alegre, de ayer, de hoy, y quizás para mañana. Canto de amor, de vida, de un funeral o simplemente de alegría. Canto de mil maneras. Una vieja guitarra acompaña aquellas notas sublimes que salen desde el fondo de mi alma, bajo la lluvia, en una serenata, en un año más de vida y también a mi madre. Canto, solo canto para acompañar mi tristeza. Canto para soñar, le canto al sol cuando se retira. ¿Y por qué no a la luna? Sí, y también en las noches de estrella. Canto en la paz de mis días, para abordar con cada nota, notas de historia, con poesías y cuento. Canto solo por cantar, canto solo para ocultar el silencio, ese silencio que vaga por mi castillo de cristal. Y te canto a ti, que lees este poema mientras me retiro, silbando una melodía acompañado de mi taconear y el eco de la urbe que me llega desde sus callejas.
Está bonito, ¿eh? Muy lindo.
Gracias.
Muy lindo, muy, muy bien logrado.
Gracias.
Ya, chiquillos, estamos al filo de la navaja, así que nos vamos a encontrar la próxima semana acá en Tintero Luminoso, esperando también tener la presencia de Matías Canelo, el Tiuque, que lo echamos de menos. Así que gracias por haber venido y nos encontraremos, como les decía, acá en este mismo lugar, con estos mismos micrófonos, la próxima semana.
Gracias a todos por escuchar y ver a estos amigos que están acá alrededor mío y quien habla en persona.
Chao.
Chao.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, acá en su programa Catarsis. Ahora nos vamos a ir con el segmento punzante, con lo que lleva la polémica, la pluma dura, potente, de mi amigo Leopoldo Parragués, el Polo. ¿Cómo estamos, Polo, acá en A la Vena?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Unipolo Parragués y esto es A la Vena. Se destapó la olla en el caso Audios. Están hay nuevas personas involucradas en el caso Audios del caso de Luis Hermosilla. Entre ellas está el fiscal nacional Ángel Valencia y la fiscal Lorena Parra.
Oye, Leopoldo, esto no se termina de destapar la olla todavía, porque entonces dicen que hay mucho más. Dicen que esto va a traer repercusiones. Está metido, bueno, tú sabes que este es un sector que está afectando principalmente a la centro-derecha, y está Chadwick, está el mismo presidente Piñera, está involucrado en todo esto, porque está el caso Dominga, hay un montón de casos, digamos, que manejaba Hermosilla y pedía información para intervenir. ¿O no?
Sí, claro. Está involucrada toda la derecha, pero yo creo que lo de Sebastián Piñera pasó porque tenía que pasar. Porque con su muerte se revelaron muchas cosas.
Yo creo que se taparon muchas cosas.
Con la muerte de Sebastián Piñera se taparon muchas cosas y hay otras que salieron a la luz.
Porque prácticamente cuando después de la muerte de Piñera, la semana que vino después de la muerte, estuvieron todos los canales de televisión y toda la prensa, digamos, santificándola, poco menos que había que canonizarlo, digamos, o sea, era un santo. ¿Eh?
Muy lo que hizo Augusto Pinochet con un niño de Villa Alemana, Miguel Ángel.
Claro, eso fue un invento de la dictadura. Incluso se habían visto camiones militares en la noche tirando panfletos para que la gente fuera a ver a la Virgen y todo eso. Fue, no sé si el Ángelo ahí en los controles sabe de eso, todavía ni nacía. Pero... un día, Ángelo, hay una película incluso referente a ese tema de la Virgen de Villa Alemana, que fue en los años 80. Entonces, se lo recomendamos a la gente que no lo ha visto, buscar la película, no me acuerdo cómo se llama la película, el título, Miguel Ángel, algo así, pero buscar por película de Miguel Ángel, el caso de la Virgen de Villa Alemana. Oye, Leo. Bueno, el caso Hermosilla. Esto es un escándalo a proporciones. Hermosilla está preso, está en Capitán Yavar y el hermano está defendiéndolo, que es abogado, ¿o no?
Sí, el único que está defendiendo a Luis Hermosilla es su hermano Juan Pablo.
Claro, parece que no ha recibido ningún apoyo de nadie. Ni solidarizan con él. Todos se quieren desprender de él. Nadie quiere saber nada de él.
Sí. Y cambiando de tema, se nos vienen unas fiestas patrias muy austeras y precavidas.
Pero van a ser un montón de días de celebración, pues.
Sí, van a ser celebraciones, pero van a ser de forma moderada.
¿Por qué crees tú que van a ser moderadas, Leo?
No van a ser tan brillantes como... Están de muchas sonrisas, pero sabiendo lo que está pasando en el país, que está viviendo por un duro proceso y muy complejo.
Bueno, de hecho, en mi sector, donde yo vivo, hace unos días atrás, 3 días atrás, mataron a un vecino, digamos. Lo asaltaron en la noche y le pegaron un balazo. Un caso que nunca había sucedido en mi sector, en un sector que se caracterizaron por ser muy tranquilo. Y sucedió este caso que tiene consternados a toda mi vecindad ahí.
Hay muchos delincuentes de Santiago que no pertenecen a pandillas ni a grupos criminales de Santiago, de la periferia. Hay grupos de delincuentes que son independientes y que se están viniendo a otras regiones.
Claro. Oye, Leo, bueno, estamos viviendo una situación muy especial. Además, yo creo que lo que pasa es que la gente también no tiene plata, Leo. La cuestión económica está súper mala. O sea, acá en Chile somos un país carísimo, los alimentos están súper caros, la gente hay poco circulante. Entonces, la gente está restringiéndose en los gastos y yo creo que, me imagino yo, que en las fiestas patrias también la gente no va a gastar tanta plata, digamos, porque el costo de la carne, de todo lo que se consume en esa fecha, sale carito.
Así que habrá más límite y control en los gastos de los chilenos y las chilenas.
Claro, hace 2-3 años una empanada costaba 1.000 pesos. Ahora, ¿cuánto costaba? Cuestan 2.500, imagínate, más del 150% más de lo que costaba una empanada hace 2 años, 3 años.
Van a haber chilenos y chilenas que van a pasar las fiestas patrias en su casa, ya, porque ya ordenaron todo lo que tenían que pedir en cuanto a comida y alimentación de la etapa, de la época.
Claro. Y bueno, para cerrar el caso Hermosilla, Leo, ¿qué crees tú que va a pasar aquí? Porque Hermosilla está preso, se le ¿cuáles son los delitos que se le cohecho?
Lavado de activos, lavado de dinero, coimas.
Oh, o sea, está tal. ¿Ah? Imagínate, recomendando en el audio de que había que sobornar a los personajes de impuestos internos. O sea, imagínate de qué estamos hablando. Mire, yo me acuerdo, chiquillos, que cuando años atrás vi la película El Padrino 3, y en El Padrino 3, uno de los sobrinos uno de los nietos del primer padrino, que ya era adulto, le dice a Michael Corleone, que era el padrino nuevo, digamos, el hijo, le dice que quería trabajar para él y que lo contratara, digamos, como miembro de la familia para protegerlo. Entonces, Michael Corleone le dice lo siguiente, le dice, yo no necesito matones, yo necesito abogados. O sea, eso ¿qué quería decir con eso? Digamos, que la mafia va cambiando. La mafia ya no es el negocio de que era de los años 30, en los años 20 del siglo XX, que eran, digamos, los prostíbulos, la droga, el alcohol ilegal, el juego, los salones de juego. Esos eran los negocios de la mafia. Ahora no. ¿Dónde está la mafia? Está metido en la empresa, en la televisión, en todo lo que tiene que ver, digamos, donde está el grueso del dinero, digamos, donde corre mucho dinero, ahí están metidos. Entonces, y para eso necesitáis abogados, necesitáis. El caso Hermosilla, ahí tenéis tú. O sea, la mafia queda al descubierto cómo funciona ahora la mafia del siglo XXI.
La corrupción inició desde el régimen militar hasta los días actuales.
Claro. Pero como te digo, eso es, pues la mafia ya va cambiando, va evolucionando. Uh-huh. Ya no es lo mismo de la mafia que conocíamos de los italoamericanos en Estados Unidos, qué sé yo, de las familias italianas que se establecieron con organizaciones mafiosas. Ya, chiquillos, ya, Leo, estamos llegando al final de A la Vena y nos encontraremos la próxima semana, Leo, para que te despidas.
Soy José Luis Pueblo Paraguay y nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao, amigos, y con esto despedimos Catarsis el día de hoy. Hasta la próxima semana, nos vemos y saludo a nuestra querida Camila Reyes, que está luchando ahí en el hospital. Para ella un gran abrazo, un besito, la queremos mucho, la necesitamos. Chao.